de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola permanece en huelga de hambre y sed cerca de la oficina de Michelle Bachelet en Ginebra.
ETEXA rebaja los precios de internet en Cuba, pero solo para una minoría.
Pastores apostólicos denuncian incrementos de la represión en plena crisis del COVID-19 en Cuba.
Presidente Trump reitera su apoyo a Juan Guaidó y Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente estadounidense.
Human Rights Watch acusa al régimen de Daniel Ortega de intimidar y castigar al personal sanitario en medio de la pandemia.
Washington designa como misiones extranjeras a 4 medios de comunicación chinos y Pekín amenaza con dar una respuesta apropiada.
Opositores norcoreanos exiliados anunciaron que lanzaron propaganda contra Pyongyang a través de la frontera. Y en los deportes,
los 30 dueños de equipos de las grandes ligas aprobaron ayer lo que se había acordado con el sindicato y los peloteros el pasado 26 de marzo, realizar una temporada entre 50 y 60 partidos. El sindicato lo rechazó. Y hoy martes por la noche en la Liga de Corea del Sur, el cubano José Fernández conectó sencillo y doble y el habanero Odrizamer de Spain perdió su cuarto encuentro. Los detalles casi al final de este noticiero.
Y como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes. Iniciamos la emisión de Radio Martí Noticias en su edición de las 12 del mediodía con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo en este martes. Ya es martes 23 de junio del año 2020. Hoy nos está acompañando durante estos 60 minutos como ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ibé Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. A las 12 con 2 minutos ya nos vamos, Juan, a lo que vinimos, a las noticias, sobre todo de Cuba.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola se encuentra en su segundo día de huelga de hambre y sed muy cerca de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Ruiz Urquiola demanda ser escuchado en persona en la sesión plenaria del órgano de derechos humanos de la ONU para denunciar que la dictadura cubana cometió un crimen contra su persona al inocularle con el virus del VIH. Ruiz Urquiola ha tenido que trasladarse a un lugar cercano después de haberse plantado al lado de las dependencias de la ONU, pero la policía lo desalojó del sitio, tal como explica Radio Martí la activista Yaima Marín Díaz, quien está haciendo una guardia ciudadana para que no le pase nada.
La policía recibió la orden de sacarlo de ese lugar, visto que él se encontraba al lado de las oficinas donde presentó la letra ayer, además con una pancarta donde estaba marcado VIH, y la policía, pues, al parecer los ha tratado mal, les quitó la pancarta, le hicieron poner una multa y le dijeron que tenía prohibición de estar ahí en ese lugar esperando. He contactado con la policía, les he hecho saber que Ariel nos está manifestando, que Ariel está esperando respuesta de la carta que entregó ayer. Les explico que está en cualquier de hambre, de sed, que no está tomando sus medicamentos, que su vida corre riesgo, y por el momento Ariel se encuentra situado en un lugar donde no molesta a nadie, donde no se está manifestando, porque no son ni personas gritando, ni hay carteles, ni nada. Me han dicho que mientras no proteste, que no se manifieste con pancartas, pues puede estar ahí. Y estamos en espera, bueno, de la respuesta de estas organizaciones y también en espera de que no suceda nada. Y al final, pues, está ahí esperando, firme en su decisión, está meditando, tranquilo, y bueno, esperemos que sea positivo.
Ruiz Urquiola ha asegurado en el pasado a Radio Martí que posee pruebas médicas que demuestran que el régimen cubano le inoculó el VIH mientras se encontraba ingresado en el Hospital Provincial Abel Santa María de Pinar del Río.
Y mientras en Cuba continúa la represión y además se ha incrementado contra los líderes apostólicos, otro pastor será llevado además a juicio por un delito fabricado. Tomás Cardoso tiene la información.
En medio de la crisis con el COVID-19 y ante la escasez de alimentos en el país, las iglesias apostólicas se dieron a la tarea de suministrar raciones de comida a los más necesitados en sus comunidades, provocando aún más hostigamiento en su contra por parte de las autoridades oficiales. Denuncian pastores entrevistados por Radio Martí. El viernes fue detenido en Cabaiguán el pastor espirituano Yacer Caraballo, quien también es cuentapropista con licencia de criador de ganado porcino. Ayer en la tarde fue liberado bajo fianza y será llevado a juicio por el delito de receptación. Así lo informó el propio Yacer.
Salí hace unas horas, pusieron 1,000 pesos de fianza y pendiente de un juicio porque se me acusa del delito de receptación. Por el simple hecho de comprar 100 sacos de maíz a un campesino para los porcos, ellos vieron en eso como un delito y decomisaron el maíz y me hicieron vender algunos porcos forzados a 4 pesos la libra.
El líder del Ministerio Internacional Sendas de Justicia, el apóstol Alain Toledano, destaca que el delito de Yacer es haber alimentado a su comunidad en medio de la crisis.
Ahora en cuarentena, muchos de sus puercos y hacer lo sacrificó y le dio a la gente necesitada en su ciudad.
Joel Demetrio preside la iglesia misionera de Cuba en Las Tunas y nos cuenta que ellos también tienen un compromiso social.
Pudimos asistir a personas que estaban desvalidos, porque ellos lo que no quieren es la membresía de la iglesia, porque la iglesia al reunirse reúne más personas que los CDR, reúne más personas que la federación.
En el territorio tunero, Mario Jorge Travieso, líder del ministerio Viento Recio, afirma que desde antes del coronavirus ellos reparten ayuda a los más vulnerables.
Estamos en un momento difícil en los alimentos y la iglesia está aportando lo que puede. Está dando el régimen una panorámica de lo que realmente es, que estamos en una dictadura.
Y en Santiago de Cuba, el pastor Toledano cataloga de maquinaria de maldad la estrategia contra su ministerio.
Toda la gente cercana a nosotros está recibiendo ataque directo de la seguridad del Estado, tanto en la iglesia local como en la red que tenemos nacional en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Cuba. En la región central, pues un autobús se volcó. El autobús estaba cargado de pasajeros y sucedió en una carretera del centro, pues dejó ayer un saldo de 31 personas heridas. En el primer accidente de tránsito reportado, tras comenzar la reapertura gradual de la isla al declararse controlada de epidemia de la COVID-19 en 13 de sus 15 provincias.
Este accidente masivo ocurrió en la comunidad La Guanábana, en la provincia de Santi Spíritus, al volcar un autobús que cubría el trayecto entre las localidades de Fomento y Jíquima, lo informaron los medios estatales de comunicación.
Los accidentes de tránsito representan la quinta causa de muertes en Cuba, donde se reporta uno cada 55 minutos. Fallece una persona cada 15 horas y hay un lesionado cada hora y 15 minutos. Esto de acuerdo con un informe de la Dirección de Tránsito de la isla.
Y Cuba continúa renuente a permitir la asistencia consular o la visita de su abogado estadounidense Jason Poblete a la cubano-americana Alina López Millares, sentenciada en el año 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por un presunto espionaje. Yolanda Huerga actualiza la información sobre este caso.
Cuba continúa renuente a permitir asistencia consular o la visita de su abogado estadounidense, Jason Poblete, a la cubanoamericana Alina López Millares, sentenciada en 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por presunto espionaje.
Con el gobierno americano estamos en contacto semanalmente. Hemos estado también en contacto con individuos en Cuba, en el gobierno, que yo creo que están tratando de ayudar.
Afirmó Poblete.
Desde el punto de vista jurídico, sin ninguna duda, hemos palpado la severidad del fallo judicial en el cumplimiento de las impuesta a la señora Alina López Millares, pues no ha ni recibido los beneficios que reciben los sancionados por la jurisdicción militar, como tampoco le han permitido recibir la asesoría jurídica y consular que le corresponde por ser ciudadana norteamericana.
Cuba se encuentra entre varios países que no reconocen la doble ciudadanía y considera a cualquier persona nacida en la isla como ciudadano cubano cuando entran en el territorio nacional.
Estamos sosteniendo que la sanción de 13 años de privación es más que severa y no se lo merece. Ciertos oficiales en Cuba quisieran utilizarlo como un arma político. Espero que eso no sea la verdad.
Un tribunal militar consideró a Alina y a su esposo, un exdiplomático del régimen ante Naciones Unidas, Félix Martín Milanés Fajardo, culpables de trabajar a favor de los servicios especiales estadounidenses. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ya lo anunciábamos, cubanos consultados por Radio Martí pues reaccionan al anuncio de la empresa Etexa sobre la navegación 4G. Y Ibe Pacheco recogió varias opiniones.
Etexa, la empresa que maneja las comunicaciones en Cuba, dio a conocer nuevos paquetes para la navegación 4G. Al respecto, la periodista Luz Escobar, de la publicación 14 y medio, y quien además ha sido promotora de la campaña Bajen los precios de Internet, dijo a Radio Martí.
El más grande que han sacado ahora es uno que tiene 14 gigabytes para una persona que está tratando de, por ejemplo, llevar una empresa, tener una actividad profesional, muy costoso, 45 CUC por ese precio, ya tú deberías tener, como en cualquier parte del mundo, con $50 tienes datos ilimitados por un mes por lo menos.
En opinión de Escobar, con esta nueva oferta, el monopolio de las comunicaciones en Cuba está trabajando solo para una minoría.
El paquete que ellos venden en 200 megas, apenas puedes revisar un poco el correo y abrir alguna página, pero eso también es un disparate. O sea, ellos no han pensado en la persona que tiene pocos ingresos. Ellos están apostando a hacer mejoras de los precios a las personas que son altos consumidores, que se gastan 45, no, 90, hasta 120 CUC en un mes con paquetes de datos.
Ramona Rodríguez, quien vive en Sagua la Grande, Villa Clara, confirma lo anterior.
Acaban de oír que es un campo, todavía no hay la 4G. Hay que ir a Santa Clara.
Entre las novedades anunciadas por Etexa está que aumentan y se acumulan los bonos LTE. Además, el acceso al correo Nauta se descuenta del bono nacional. Sobre el tema, Radio Martí conversó también con José Tomás Fernández, graduado en sistemas de radio y telecomunicaciones.
Publicitario. Ellos estaban en 3G, estaban en 4G y estaban hablando ya de 5G. Yo decía, pero ¿qué es 5G? Es una infraestructura.
Etexa también informa que entre las proyecciones a corto plazo sobresalen dar mayor cobertura a 4G en las cabeceras provinciales y municipales, así como en importantes polos económicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ahora nos vamos hasta Guyana, pues las autoridades de ese país han impedido el lunes que el opositor cubano Daniel Llorente protestara pacíficamente, llevando unos carteles frente a la Embajada de Cuba en Georgetown, la capital de Guyana. Llorente, conocido como el hombre de la bandera, dijo a Radio Martí que fue a protestar a la sede diplomática porque el régimen es culpable de su expatriación forzosa a ese país en mayo de 2019.
Yo me fui porque los funcionarios llamaron a la policía y vino la policía y me dijo que no podía, que tenía que irme de ahí, que no podía protestar. Y yo le dije que la protesta pacífica, que no prole. Y dice, no, que por el corona. Y dije, bueno, yo voy a buscar mi máscara y me la pongo. Y dice, no puede protestar. ¿Por qué no va a la Embajada de Cuba? Porque la Embajada de Cuba es promotora de la dictadura en Cuba, de hacer el daño y no preocuparse por las situaciones de los cubanos aquí en Guyana. A ellos no les interesa la situación de los cubanos. Y ellos aceptan, ellos son una madriguera de la dictadura. Y la dictadura es la promotora de todos los males que tienen los cubanos. Incluso uno me dijo, no, vete a protestar frente a la Embajada de Estados Unidos. Y yo le dije, ¿por qué yo tengo que protestar a los Estados Unidos? ¿Qué me han hecho hoy a mí? Aquí los malos y los HP son ustedes. El cartel decía, el del medio decía, abajo la dictadura, hay otro cartel, se llama Vida la dictadura HP Castro Canel. El otro cartel es hablando sobre la situación en Guyana. No más muerte al extranjero, no más esclavitud, no más racismo, no más abuso al extranjero. Y me dijeron, si no te vas a la cárcel. Y eso nosotros ya recogí el cartel delante de ellos, porque como son la autoridad, para no decir que no estoy faltando respeto, recogí el cartel y uno me dice gracias. Y salimos caminando a 100 metros y nos sentamos ahí abajo, una sombra ahí. A mí, ahí cuando ellos vieron, mandaron el carro policía y el carro policía viene diciéndome que me monta dentro del carro. Y llamó por teléfono y parece que le dijeron, no monte, dile que se vaya. Me dijo, vete.
Daniel Llorente, quien afirma que salió de Cuba bajo presión de la seguridad del Estado, se manifestó en varias ocasiones en la isla portando una bandera de Estados Unidos, la última vez durante el desfile del 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución en La Habana.
Y la doctora cubana Ramona Matos describe en una entrevista con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba cómo se violan los derechos de los galenos en misiones internacionales de salud. En sus declaraciones, Matos revela su experiencia mientras estuvo en su misión internacionalista en Bolivia entre los años 2008 y 2011.
El pasaporte nuestro nos lo entregaron en La Habana, en la mano. Allí yo lo tuve las 6 horas más o menos que dura el viaje. Y en Bolivia estaba en el aeropuerto una señora cubana que después que pasábamos por aduana de Bolivia nos quitaba el pasaporte. Nosotros estábamos en Bolivia sin identificación. Me mandaron para una zona que es el Amazonas de Bolivia que se llama El Beni. Allí durante ese mes me horroricé. porque la doctora que estaba allí, era la única del pueblo, me dijo que teníamos que inventar la estadística de los pacientes vistos. Todo tenía que cuajar, es decir, el diagnóstico que tú dabas con los medicamentos, porque los medicamentos de las farmacias, de los puestos médicos, quien los enviaba era Cuba. Yo en la farmacia vi medicamentos que en ese momento en Cuba estaban en déficit. Al tener que inventar los pacientes y las estadísticas, teníamos que desechar esos medicamentos. Esas ámpulas teníamos que romperlas, teníamos que enterrarlas, porque no podía existir un exceso de medicamentos cuando supuestamente usted tenía visto 30 pacientes diarios. En Potosí, nosotros teníamos que salir a los mercados de Uyuni buscando pacientes para operar en la operación Milagro. A veces teníamos que examinarlos ahí mismo. Déjeme ver tu ojito, abrirle los ojos a ver si habían herido. Si tú no llevabas esa meta, te lo decían así: usted va revocado para Cuba y tu dinero no se te va a entregar. Es decir, usted pierde su misión y pierde todo su derecho del dinero que trabajaste durante todo ese tiempo.
La doctora Matos fue la primera en denunciar en el Congreso de Brasil la violación a los derechos humanos y laborales de los médicos cubanos en el programa Más Médicos, y además forma parte, junto a tres colegas, de la demanda que se interpuso a la Organización Panamericana de la Salud.
A las 12:16, nos vamos a las noticias de América Latina y se ratifica el presidente de los Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump sigue reconociendo al opositor Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente Trump sigue reconociendo al opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela, dijo el lunes la Casa Blanca, horas después de que se publicara una entrevista en la que el mandatario dijo que consideraría reunirse con Nicolás Maduro, la vocera Kellyanne McEnany.
Nothing has changed. He continues.
Ella dice que nada ha cambiado y que el presidente sigue reconociendo a Juan Guaidó como el líder de Venezuela. Más temprano el lunes, Trump se había retractado de comentarios sobre que consideraría reunirse con Maduro y sostuvo que solo se vería con él para discutir su salida del poder. Trump escribió en Twitter que su administración siempre ha estado del lado de la libertad y contra el régimen opresivo de Maduro. El domingo, en una entrevista con la página de noticias Axios, Trump dijo que consideraría reunirse con Maduro, una acción que cambiaría drásticamente su campaña de máxima presión para sacar a Maduro del poder. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y en Venezuela precisamente persiste la incertidumbre sobre una salida a la crisis en medio de la polémica que se desató por los comentarios del presidente Donald Trump. Desde Caracas informa ahora Carolina Alcalde.
La publicación de Axios sobre comentarios del presidente Donald Trump que presentaban la posibilidad de una reunión con el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, desató controversia en parte de la opinión pública venezolana, que pareció volver a una tensa calma luego de que Trump anunciara que solo se reuniría para discutir su salida del poder y que la portavoz de la Casa Blanca ratificara el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó. Consultado por La Voz de América, el parlamentario opositor Williams Dávila aseguró que a su juicio las declaraciones de Trump fueron descontextualizadas y sostuvo que las violaciones a los derechos humanos que se registran en el país y las acusaciones de narcotráfico contra Maduro pesan a la hora de plantearse un encuentro.
Más allá de los intereses electorales que estén en juego ahorita en la campaña electoral de Trump en este momento, ya existe una posición institucional del Departamento de Estado, de la misma comunidad internacional, y yo creo que Trump no va a ponerse ahora a reunirse con Maduro.
A juicio del politólogo Pablo Quintero, los pronunciamientos que surgen en Estados Unidos respecto a Venezuela deben recibir diferentes lecturas, ya que es un tema sensible que puede ser utilizado por demócratas y republicanos en el contexto de la campaña electoral para los comicios presidenciales este año.
Venezuela es un caso de campaña, es una información que puede ser muy manipulable, no solamente por los fake news, sino por las declaraciones de los diferentes voceros de Estados Unidos, y entender que de alguna u otra forma los venezolanos perciben que la situación en Venezuela sigue empeorando, no ha mejorado en lo absoluto, y la confianza es algo que se va disminuyendo al pasar el tiempo, no solamente en Juan Guaidó.
Maduro respondió asegurando estar dispuesto a reunirse con Trump. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha despedido al menos a 10 profesionales de la salud por cuestionar la gestión oficial frente a la pandemia de coronavirus, según denuncia Human Rights Watch.
La organización alerta también que la cifra real de casos de COVID-19 podría ser superior al balance que las autoridades nicaragüenses reconocen.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, acusa al régimen sandinista de intimidar y castigar a médicos y demás personal por integrar o intentar proteger la salud de los nicaragüenses y por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Y sin embargo, con más de 51.000 muertos, Brasil convive con la crisis sanitaria y además política. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Brasil sobrepasó los 51.000 muertos por coronavirus y los 1,1 millón de enfermos confirmados en medio de una crisis sanitaria que convive con las serias turbulencias políticas desatadas en torno al gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Con problemas políticos y la pandemia en pleno ascenso, las autoridades de Río de Janeiro se debaten entre tanto en mantener la apertura económica que iniciaron hace una semana o retomar las cuarentenas que interrumpieron presionadas por el sector privado, como ocurre en Sao Paulo, otro de los focos de la COVID-19 en Brasil. La fisioterapista brasileña Joyce Silva dijo: como está aumentando ahora, aumentando el comercio, todo está abierto, la gente está a la expectativa y claro, están aumentando los casos de los pacientes que necesitan ser internados en los hospitales, dijo. En paralelo a la crisis sanitaria, el presidente Bolsonaro está frente a una turbulencia política que tiene en ojo del huracán a su hijo Flávio, senador salpicado por asuntos de corrupción que llevaron a prisión a uno de sus ex asesores. Las presiones contra Flávio se suman a las que ya enfrenta en tribunales el propio presidente Bolsonaro, investigado por supuestas interferencias ilegales en la Policía Federal y a otras causas que indirectamente afectan al gobierno vinculadas a manifestaciones consideradas antidemocráticas convocadas por sus partidarios. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 12:21 vamos a conocer la previsión meteorológica mientras el oriente de Cuba comienza a sentir los efectos de una nube de polvo del Sahara que agrava mucho más la situación para las personas que son alérgicas en el país. Pero, ¿qué nos tiene preparado Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, es tan intensa la penetración del polvo del Sahara hacia nuestra región que, dominando las aguas del Golfo de México, ya está extendiéndose hacia Mississippi y la Luisiana. Y unido al efecto de las altas presiones del Atlántico, está limitando casi totalmente el desarrollo de las tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas muy aisladas en zonas del interior en horas de la tarde. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A las 12:23, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Así es, los actos violentos contra monumentos históricos aquí en los Estados Unidos se multiplican y llegan a la capital de la nación, provocando la intervención policial. Los detalles con Yoconda Tapia desde Washington.
La corriente a favor de recortar fondos a la policía, surgida luego de la muerte de George Floyd en Minneapolis, está ahora en el terreno de los monumentos históricos en el país e incluso alcanzó a Washington, D.C., luego que anoche los manifestantes intentaron derribar una estatua del presidente Andrew Jackson cerca de la Casa Blanca antes de ser dispersados por la policía. La situación amenazaba con salirse de control, por lo que los uniformados utilizaron gas pimienta para dispersar a los manifestantes que ya habían puesto sogas alrededor del monumento para derribarlo de su pedestal en la Plaza Lafayette, y la encuadran dentro de los reclamos por la injusticia racial en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump tuiteó anoche: numerosas personas han sido arrestadas por el vergonzoso vandalismo, y agregó: 10 años en prisión bajo la ley de preservación de la memoria del veterano. Tengan cuidado, escribió el mandatario. Por su parte, el secretario del Interior, David Bernhardt, estuvo anoche en el lugar y emitió un comunicado que decía: permítanme ser claros, no nos inclinaremos ante los anarquistas. La ley y el orden prevalecerán y se hará justicia. Al mismo tiempo, los manifestantes intentaron crear una zona libre de policía en esas mismas inmediaciones, moviendo barricadas plásticas y colocando improvisadas tiendas de campaña para pasar la noche. El intento también fue frustrado por las autoridades. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Pero Amnistía Internacional ha denunciado este martes que durante las recientes protestas raciales, las autoridades estadounidenses violaron los derechos humanos de sus ciudadanos con violencia policial y tácticas militares.
La organización con sede en Londres se presentó un mapa interactivo en el que documenta 125 situaciones en que la policía empleó la violencia contra manifestantes, periodistas o transeúntes entre el 26 de mayo y el 5 de junio.
Amnistía indica que el uso ilegal de la fuerza verificado en más de 40 de los 50 estados del país, así como en Washington, la capital, incluyó palizas, abusos de gases lacrimógenos y uso inapropiado de proyectiles como balas de goma.
Por su parte, el presidente Donald Trump acusó a su predecesor Barack Obama de haber cometido un acto de traición al supuestamente ordenar que las autoridades espiaran la campaña del actual mandatario en el 2016.
Traición fue la contundente respuesta del presidente Trump al ser preguntado sobre este tema por la cadena Christian Broadcasting Network, o sea, CBS.
Trump había dicho en numerosas ocasiones que su predecesor debería ser procesado judicialmente, pero hasta ahora no había mencionado ningún cargo específico.
El presidente Trump dijo que desde hace mucho tiempo viene diciendo que su campaña fue objeto de una operación de espionaje.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos se dio a conocer una nueva determinación que designa a la Televisión Central de China, al Servicio de Noticias de China, al Diario del Pueblo y al Global Times como misiones extranjeras.
El Ministerio de Exteriores de China ha condenado la decisión del gobierno de los Estados Unidos de catalogar a otros 4 medios chinos como misiones extranjeras.
El gobierno estadounidense subrayó que mientras el periodismo occidental está obligado a reportar la verdad, el periodismo de China está obligado a obedecer al Partido Comunista y ser un medio de propaganda.
Un portavoz de la diplomacia china ha acusado a Washington de buscar la represión política y de actuar con hipocresía en materia de libertad de prensa.
Además, instó a la administración Trump a dar marcha atrás, ya que de lo contrario China tendrá que dar una respuesta apropiada.
12:27, noticias internacionales, nos vamos a la provincia de Corea.
Activistas norcoreanos exiliados en Corea del Sur anunciaron que han vuelto a lanzar propaganda contra el gobierno de Pyongyang y el dictador Kim Jong-un, pese a que Seúl pidió evitar este tipo de actos.
Los activistas del grupo Combatientes por la Libertad de Corea del Norte confirmaron que han continuado con la práctica de lanzar información hacia el norte por medio de globos llenos de helio.
Debido a estas actividades ciudadanas, el gobierno norcoreano ha presentado quejas y tomado medidas como distribuir o destruir la oficina de enlace de ambos países en la zona fronteriza.
Y el Ministerio de Exteriores de China ha rechazado cualquier intervención extranjera en Hong Kong después que los líderes de la Unión Europea advirtieran de las consecuencias muy negativas de aplicar la ley de seguridad nacional en la excolonia británica.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo ayer lunes, tras reunirse de forma virtual con el presidente chino Xi Jinping, que la aplicación de la ley, cuya aprobación definitiva se prevé a finales de este mes, es de gran preocupación.
Y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, considera que la crisis desatada por la pandemia del COVID-19 será la mayor recesión en las últimas décadas. José Luis Ramos amplía.
La recesión económica se propagó tan rápido como la COVID-19. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, cree que la crisis económica y social puede superar todas las que ha habido desde 1929. El Banco Mundial apunta a un descenso del Producto Interno Bruto a nivel global del orden de 6%, destacó.
6% de caída en el PIB global sería la mayor recesión de las últimas 8 décadas. la más grave después de la Segunda Guerra Mundial y tres veces mayor que la del 2009, que recuerden que la llamamos la Gran Recesión. Bueno, pues esta es tres veces más la Gran Recesión. No solo por la intensidad, sino también por la globalidad.
Según Borrell, las economías africanas y latinoamericanas serán muy afectadas y va a tener un coste social y de sufrimiento humano a lo largo y ancho del planeta, afirmó.
No quiero utilizar palabras noticiables, pero va a ser una crisis planetaria y los que más la van a pagar van a ser los países con sistemas sanitarios peor preparados.
Y los países que basan su economía en el turismo sufrirán las peores consecuencias.
Por otra parte, la dimensión económica de la crisis va a ser también muy importante. Las previsiones que se hacen con todos los márgenes de error que se pueden hacer, que son muchos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí en este jueves, ya martes 23 de junio del año 2020. Me estaba adelantando un poco yo a los días de la semana. En esta segunda media hora vamos a conocer el llamado que hacen grupos de la oposición interna a los militares para que dejen de reprimir al pueblo cubano. También lo que padeció una mujer, precisamente una opositora cubana, cuando fue sacada de su vivienda junto a su esposo. Conoceremos el parte diario de los contagios de coronavirus en la isla y también lo que se propone con la reapertura de una de las provincias más afectadas, Matanzas. De eso y mucho más estaremos hablando aquí. Por supuesto, Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde. Y con Pedro Corzo estaremos analizando una noticia y además poniéndola en perspectiva. Continuamos acompañándoles como ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Rafael Martínez Sixto, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Seguimos con Noticias de Cuba.
Grupos de la oposición interna han lanzado un llamado a los militares cubanos para que se pongan del lado correcto de la historia y dejen de reprimir al pueblo. Así reza en un documento que están distribuyendo en la región central del país. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las declaraciones de dos de sus promotores, Joel Bravo, del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, y Odalis Rodríguez, del movimiento Juventud Despierta.
En un documento, el Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, así como el movimiento Juventud Despierta, pues han instado al aparato castrense a ponerse a lo que ellos llaman al lado correcto de la historia y no al lado de una dictadura que, según dicen, pues los utiliza para perpetrarse en el poder. Lo han llamado boletín y va dirigido a los uniformados.
Esto ha tenido una gran aceptación, no solo a los militares, sino en el pueblo, porque cada cubano tiene un familiar que es un militar o un vecino que es un familiar. Y este mensaje va a enviar a estos militares para que se pongan del lado correcto de la historia, para que no repriman más al pueblo de Cuba.
Sus promotores aseguran que ha llegado a unidades militares.
Ha llegado una acción en la unidad militar de tropas especiales y de prevención de la ciudad de Villacara, donde se dejaron cientos de boletines para que se hagan llegar a esos militares que no tienen grado jerárquico, que también pasan hambre y miseria como las está pasando el pueblo de Cuba.
En la iniciativa también participan mujeres.
Yo soy una de las tantas mujeres que está repartiendo este boletín en las calles. Le hacemos llegar a los militares cubanos que se unan del lado correcto de la historia y dejen de reprimir al pueblo cubano.
Joel Bravo fue arrestado, multado y amenazado en días recientes.
También hemos sido amenazados, reprimidos y ya detenidos hace unos días por este boletín. Vamos a continuar repartiendo este boletín a las calles para que lleguen a los militares cubanos.
Los promotores de esta iniciativa aseguran que a medida que Cuba regrese a la normalidad en medio de la pandemia, pues la iniciativa se extenderá hacia otras provincias del país. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y la opositora Dunia Medina, miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial, denunció que el domingo se encontraba en su vivienda ubicada en el reparto Santos Suárez, en el municipio 10 de octubre, en la capital cubana, y fue interpelada por la policía, y se le pidió que saliera de casa, y así lo narró a Radio Martí.
La individua se identificó con el carnet de la seguridad del Estado, el cual se hace llamar Ricardo, imponiendo de que íbamos detenidos, que bajáramos rápido, inclusive la patrulla, cuando miramos de aquí, que yo miré, estaba la patrulla ya parada ahí, esperando ya con nosotros. Y dentro del mismo apartamento, que es un primer piso, fotografiamos la patrulla en el número 720, la cual nos condujo en calidad de detenidos para la unidad policial de Aguilera. En el lugar nos llevaron para los calabozos, encerrados a cada uno por separado independientemente, hasta que a la 1:12 él nos interrogó amenazándonos que llevábamos mucho tiempo como contrarrevolucionarios, éramos extremadamente persistentes, pues se había hablado con nosotros en varias ocasiones y nosotros continuábamos en lo mismo, que no iban a admitir ni reunión ni actividad alguna, que si no entendíamos él nos iba a hacer entender y que le diéramos el recado a Madras, que al CIR no se le iba a permitir hacer nada y a nosotros en particular tampoco. Nos levantaron un acta de advertencia, la cual nosotros no firmamos.
Y en cuanto al coronavirus, de nuevo el MINSAP ha reportado 3 nuevos casos del COVID-19 para un acumulado de 2.318 personas positivas.
En 85 se mantiene la cifra de fallecidos y no hubo ningún deceso en la jornada de lunes.
Los 3 nuevos casos, 2 mujeres de 43 y 18 años y un hombre de 64, son residentes de La Habana, 2 del municipio Cerro y otro de Guanabacoa. Uno de ellos no presentaba síntomas.
De 108 pacientes ingresados bajo confirmación del contagio, 107 evolucionan clínicamente de manera estable, mientras que una ciudadana de 78 años de edad, residente del Cotorro, se encuentra en estado crítico.
El MINSAP informa además de 2.123 personas que han sido dadas de alta, 10 de ellas en las últimas 24 horas.
Y la provincia de Matanzas inició este martes la primera fase recuperativa, según se anunció en la prensa provincial. La medida se aplica en todos los municipios de esa provincia.
El gobernador matancero Mario Sabines dijo que en la provincia se han reportado 204 casos desde el inicio de la pandemia y quedan hasta el lunes 22 solamente 2 personas en el hospital, aunque quedan 8 viajeros y 208 trabajadores de la salud en cuarentena. Queda ahora entonces la provincia de La Habana para iniciar el llamado proceso de recuperación en toda la isla.
Y mientras el régimen castrista indica tener controlada la pandemia del coronavirus y continúa esa desescalada, está pidiendo a los cubanos residentes en el exterior que inviertan en la isla. Pero el historial de pagos y la falta de garantías jurídicas espantan al inversionista. Luis Guardia tiene los detalles.
La mayor de las Antillas poco a poco regresa a su nueva normalidad y el régimen vuelve a la carga.
No hay ninguna limitación para que cubanos residentes en el exterior inviertan en nuestro país.
El ministro castrista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera le pide a los cubanos residentes en el exterior que inviertan en la isla.
We need the foreign investment to come to Cuba.
En febrero de 2016, en Washington, Malmierca clamaba por inversionistas. En ese momento, la isla comunista, según dijo, necesitaba al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía.
Se han aprobado negocios con inversión extranjera por un monto total de capital comprometido superior a los 2.000 millones de dólares.
En octubre de 2017 decía tener más de 2.000 millones en compromisos, pero los inversionistas llegan y se van al no contar con garantías jurídicas y otros son usados como propaganda política para después ser dejados a un lado. Ante la incapacidad de pago para enfrentar las deudas económicas ya contraídas, el régimen castrista busca nuevos inversionistas que apuntalen, sin garantías, el devastado modelo socioeconómico impuesto en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Con 38 minutos y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy a las 2 de la tarde Tomás Cardoso, Cuba al día, y al día siempre estamos.
Bueno, cómo no, un placer, Ariane, un placer, Joan Andrés, estar con ustedes aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, iniciaremos, esperamos hoy, dándole seguimiento a la segunda jornada de la huelga del científico Ariel Ruiz Urquiola, ahí esperando ante la expectativa de si la alta comisionada pues va a escuchar o no y lo recibe o no, con reclamos que en mi opinión son muy justos, ¿no? Y que tristemente, hay que decirlo, ¿por qué no?
Dada la polarización internacional producto de las simpatías y las posiciones ideológicas, a veces estos organismos pues son un poco tendenciosos, sí. Lamentablemente es así. En el programa vamos a hablar también, bueno, hubo una situación ayer, vamos a tener todos los detalles, no los tengo ahora todos, pero en Vanes, escuchen bien quienes nos están escuchando, no hay arroz hace mucho tiempo e inexplicablemente unas rastras de arroz se echó a perder, se contaminó. Una rastra de arroz que venía, vino en estado de descomposición, uh-huh, producto de la humedad. Aquello, hay activistas que están tratando de llegar ahí, está parapetado por miembros de la policía política para que no le tiren fotos y lo pongan en redes sociales. Vamos a tener esa información sumado a una nueva propuesta de un grupo, Incubo Empresas, que está hablando de que es necesario incluir a los campesinos independientes, uh-huh, para la producción de alimentos, porque las expectativas que vuelven y reiteran los expertos es que hambruna en Cuba ya y para el año que viene la cosa aún va a estar peor. Y vamos a finalizar en el día de hoy con el tema del transporte. Las restricciones se levantaron, incluso ya se levantó también Matanzas por el coronavirus. Uh-huh. Los milagros del castrismo, ya Cuba está libre de coronavirus.
O del dólar.
O del dólar. Bueno, queda solo La Habana. Pero ¿dónde están los transportistas? Porque los transportistas siguen sin trabajar por los altos precios, la cuestión del transporte, los transportistas privados. Sí. Y el Estado aún no logra restablecer el transporte en el resto de las provincias. Por ahí nos vamos en la tarde de hoy.
Pues ahí ya sabe usted todos los temas interesantes. 2:00 p.m, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con 41 minutos, tiempo de más noticias.
Estados Unidos anunció que volverá a reunirse con Rusia a fines de julio o principios de agosto para renegociar el acuerdo de control de armas nucleares entre ambas potencias, aunque insistió en incluir a China en el proceso tras una primera ronda celebrada el lunes en Viena.
Mientras China rechaza participar, Rusia tampoco está de acuerdo en la inclusión del país asiático y se ha limitado a decir que la propuesta estadounidense es poco realista.
Washington alega que es necesario un acuerdo trilateral porque Pekín está compitiendo en secreto para aumentar el tamaño y el alcance de su arsenal nuclear, pero Moscú favorece un acuerdo multilateral que posibilite y posiblemente incluya a Francia y Gran Bretaña.
Y el estadounidense Paul Whelan, un antiguo infante de marina condenado en Moscú a 16 años de prisión por espionaje, no apelará a la sentencia porque no confía en el sistema judicial de Rusia, así lo informaron sus abogados.
Según uno de los letrados, Whelan espera que sea intercambiado por rusos condenados en Estados Unidos, como el traficante de armas Viktor Bout y el político Konstantin Yaroshenko, condenado por tráfico de drogas.
Moscú ha desmentido el intercambio, aunque los abogados de Whelan afirman que existe la posibilidad de pedir su indulto al presidente Vladimir Putin.
Y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, realizará una sesión virtual ordinaria mañana miércoles 24 de junio a las 10 de la mañana.
En la misma se va a discutir sobre la situación en Nicaragua, conocer las actividades de la Secretaría General en el contexto de la pandemia del COVID-19, en particular de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y debatir el tema para el 50º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, entre otros asuntos.
La reunión será transmitida con interpretación al español, inglés, francés y portugués en directo a través de la página web de la OEA, su cuenta de Facebook y el canal de YouTube de la OEA.
Y precisamente el gobierno de Nicaragua va a iniciar el sistema de teleclases ante la ausencia de estudiantes por el COVID-19. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Luego de meses de ausencia de los estudiantes en los colegios públicos de Nicaragua, debido a la pandemia del COVID-19, el asesor presidencial en asuntos educativos, Salvador Vanegas, anunció que el Ministerio de Educación en el país iniciará a partir del 1 de julio el sistema de teleclases con el objetivo de reforzar y nivelar a los estudiantes de los colegios públicos.
De tal manera que los estudiantes en su casa tengan por televisión educativa, material audiovisual, teleclases en vivo para reforzamiento escolar.
Las clases serán difundidas por el sistema estatal de televisión que transmite la frecuencia 6 y 15 de la televisión abierta de Nicaragua. Aarón Peralta, director de estos canales, dijo que las teleclases se transmitirán 3 días a la semana.
Teleclases que se van a impartir los días lunes, miércoles y viernes.
En tanto, la experta en ciencias de la educación, doctora María Josefina Vigil, dijo a La Voz de América que la medida llegó demasiado tarde.
Esto es una cosa que se debe haber hecho hace mucho tiempo, no ahorita. Eso se debe haber comenzado a hacer desde abril y preparado a los maestros y mejorado las clases y preparado la infraestructura para eso. Sigue siendo un riesgo porque mientras no haya vacuna va a ser un riesgo.
Por el momento las teleclases serán solo un sistema de reforzamiento escolar y terminadas las vacaciones de medio año, los estudiantes de los centros públicos deberán volver a las aulas de sus establecimientos escolares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La presidencia interina de Juan Guaidó denuncia que asesores militares iraníes impartieron cursos dentro de la Fuerza Armada Venezolana sobre propaganda y acciones contra el pueblo. Conozcamos los detalles con Aymara Lorenzo desde Caracas.
Julio Borges, designado para las relaciones internacionales por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció a través de la red social Twitter que asesores militares iraníes impartieron cursos dentro de la Fuerza Armada Nacional Venezolana sobre propaganda y guerra popular prolongada, que forma parte de los esfuerzos que ya ha venido haciendo Cuba para ejercer control de las comunicaciones de los diversos mandos de la Fuerza Armada. Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, dijo a Radio Martí que la influencia de los iraníes en la Fuerza Armada Venezolana no desplazará la que ejerce Cuba.
Lo lamentable de esto es que Venezuela se está convirtiendo en un laboratorio de nuevos diseños geopolíticos.
Maduro, para quien este lunes llegó otro tanquero iraní cargado con alimentos, no perdió la oportunidad de colocar la pelota en la cancha del presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración fue señalada por su ex asesor de seguridad John Bolton sobre el caso venezolano.
Así como yo me reuní con Joe Biden y conversamos largamente y de manera respetuosa, también en el momento que sea necesario, estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump.
A pesar de la crisis humanitaria que vive Venezuela y de la cuarentena radicalizada por el régimen de Maduro, que anunció este lunes 35 nuevos contagios y 2 fallecidos para un total de 4.048 casos de coronavirus, ordena ejercicios militares nocturnos este lunes que contemplan el sobrevuelo de aviones caza Sukhoi y F-16. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y nos vamos ahora hasta Bolivia, pues allí precisamente al menos 3 torres de compañías de celulares fueron derribadas por grupos de personas que siguieron rumores de que las ondas RF, una forma de energía electromagnética, causa el COVID-19. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
En algunas comunidades de los departamentos de La Paz y Santa Cruz se registró en pasados días la destrucción de 5 antenas de telecomunicaciones, porque según autoridades locales, los pobladores consideran que tiene tecnología 5G que sería causante de la propagación del coronavirus. El experto en tecnología y director programático de Asuntos del Sur, Cristian León, explicó en entrevista con La Voz de América por qué se genera esta desinformación que también se reportó en otras partes del mundo.
Una confusión que había algo así como un código que transmitía en estas antenas, que era así como SARS-CoV, y que a partir de eso pensaron que era el coronavirus. Está comprobado que no, pero la gente lo cree por eso, por necesidad de intentar explicar la situación.
Por su parte, el experto en tecnologías de comunicación e información, Marcelo Durán, aseguró que estas acciones, además de la desinformación, responden a un problema social mucho más profundo.
Visibiliza un problema tremendo que tenemos hoy como sociedad, y es que consumimos tecnología, la comercializamos, pero no la entendemos. Y en el momento en que no la entendemos, aparecen justamente este tipo de conflictos.
El gobierno boliviano calificó la destrucción de estas infraestructuras como actos terroristas, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, advirtió que no se permitirán estos hechos en plena emergencia sanitaria.
No es haciendo volar torres de comunicación como se apuesta a la democracia.
La Autoridad de Fiscalización y Control de Telecomunicaciones se pronunció para aclarar que en Bolivia no funciona la tecnología 5G y no tiene ninguna relación con el coronavirus. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a las 12:48 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Riad, los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron este martes una serie de ataques a gran escala con misiles balísticos y drones contra varios puntos de Arabia Saudí, entre ellos la capital, aunque fuentes militares dijeron haber interceptado todos los proyectiles.
Damasco, el ministro de Exteriores sirio Waldi Admoalen aseguró que la ley César aplicada por Estados Unidos, en virtud de la cual se han anunciado nuevas sanciones contra el presidente Bashar al-Assad y otros altos cargos de su régimen, atenta contra el bienestar del pueblo de Siria y representa una puerta abierta al terrorismo.
Bruselas, la Unión Europea indicó el mes de julio como periodo para que Serbia y Kosovo puedan reanudar el diálogo facilitado por el bloque europeo para normalizar sus relaciones, según informó un portavoz de la Unión Europea, a pocos días de que los mandatarios de Serbia y Kosovo se reúnan en Washington con el presidente Donald Trump.
París, la Fiscalía Antiterrorista Francesa solicitó formalmente la apertura de juicio oral para 9 personas por su supuesta implicación en el atentado perpetrado en Niza el 14 de julio de 2016, cuando Mohamed Boulet embistió con un camión a la multitud que se agolpaba en el paseo marítimo en celebración del Día de la Bastilla.
Mogadiscio. Al menos 12 civiles murieron hoy en un ataque suicida que se atribuyó el grupo yihadista Al-Shabaab contra una base militar de Turquía en Mogadiscio.
Con 50 minutos, ya estamos en tiempo de analizar una noticia y además ponerla en perspectiva. Para eso con nosotros, como siempre, Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariadne. Gracias por la invitación. Y saludo a todos nuestros radioescuchas. Y el tema de es la televisión cubana y cómo esta televisión responde única y exclusivamente a los intereses del régimen castrista. Elogió la figura de Joseph Stalin, ese dictador soviético que gobernó el país por casi 30 años con mano de hierro. Yo recuerdo que en los años 60 y 70 se decía que en Cuba, que Raúl Castro era un profundo admirador de la Unión Soviética y de José Stalin en particular. Así que no me sorprende y tampoco llama la atención de que la televisión cubana le haya rendido un homenaje a este personaje, culpable de tantas muertes, de tantos crímenes, pero que muchos adoradores del sovietismo evocan como el líder que venció en la parte de Europa Oriental a la Alemania nazi.
Lo interesante, además, es que se transmita este tipo de documental, ¿no?, o de programa dedicado a Stalin, cuando gran parte de la población cubana, sobre todo los jóvenes, ni siquiera saben quién es Stalin.
Bueno, pero en cierta medida, evocando a Stalin, evocan a Fidel Castro. ¿Por qué? Porque Fidel Castro detentó un poder absoluto, al igual que lo detentó por décadas Stalin. Stalin es el responsable, según numerosas acusaciones, de entre 15 a 16 millones de ciudadanos rusos que murieron como consecuencia de su feroz dictadura. Esas son las acusaciones que hay en su contra. Entre 13 y 15 millones de personas perdieron la vida por su mandato. En Cuba, por suerte, no fueron tantos, pero sí muchos perdieron la vida por el mandato de Fidel Castro y de Raúl Castro. De ahí es válida esa admiración a un dictador de hierro como fue José Stalin.
Admiración que para estos dictadores, pero evidentemente es muy preocupante para las nuevas generaciones cubanas que están destinadas a formar un futuro en el país, ¿no? Y esperemos que sea un futuro en libertad y en democracia, Pedro.
Ojalá sea así, pero para eso hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer, hay que ponerse al tanto del pasado, para evitar, como decía Milán Kundera, que eso malo del pasado se repita y nosotros volvamos a cometer los errores en los cuales unas veces incurrimos. Ese es el serio problema que tiene toda juventud en cualquier lugar del mundo y en Cuba en particular, donde hay una censura, hay un velo negro muy cerrado sobre la historia del país, donde el gobierno hace todo lo posible porque solo se conozca la historia oficial, la parte de la historia que le conviene a la dictadura y no las partes reales.
y no se conozca la realidad, además, incluso no solo de la historia, sino la realidad que vive el cubano día a día. Ahí tenemos, si tenemos que decirlo, y no cansarnos del decreto ley 370. Pedro, muchísimas gracias
por
siempre estar con nosotros. Mañana te esperamos nuevamente porque hay que poner más noticias en perspectiva. Tela por donde cortar, Pedro.
Hay mucha. Gracias.
Gracias, Pedro. Cambiamos de tenor informativo, nos vamos ahora a los deportes. Edemio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El inicialista cubano José Miguel Fernández disparó hoy martes por la noche un doble y un indiscutible. Recibió dos boletos y anotó tres carreras en la victoria. Osos de 2-9 carreras por dos ante el SK Wipers en la jornada de hoy martes en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, la KBO. En 42 partidos disputados con el Dosan, campeón de la KBO, el pelotero de Colón en Matanzas batea para 375 con 66 hits, de ellos 11 dobles, 7 jonrones, 35 carreras anotadas y 33 impulsadas. El exjugador de Los Ángeles Angels en las Ligas Mayores está en su segunda temporada en la KBO. En el Subway Stadium, el equipo Catawiz cayó 4-3 ante el líder Dinos. El cubano Dries Ammer de Spain abrió por el Wiz y fue el derrotado. Cuarto fracaso de la temporada con solamente 3 victorias. En tanto, en Chiva Marine Stadium, el villaclareño Leonis Martin conectó hoy martes un sencillo en 4 turnos al cajón de bateo y lleva 4 partidos consecutivos con imparable por partido. Leonis ayudó a que su equipo Chivalote se llevara la primera victoria ante el Oryx 6-5 en el inicio de las segundas series particulares de la temporada profesional de béisbol de Japón. Los otros cubanos que vieron acción hoy martes en Japón fueron Dayan Biciedo, el villaclareño, que se fue de 4-1 con el Chunichi, y Nick Martínez, quien lamentablemente perdió en su primer encuentro en la actual temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Y los propietarios de las Grandes Ligas votaron por unanimidad para proceder con la temporada 2020 bajo los términos de su acuerdo del pasado 26 de marzo con la Asociación de Jugadores, informó la Liga. Por último, quiero señalar en cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España de que hoy martes a las 4 de la tarde el actual campeón Barcelona estará jugando contra el Atlético de Bilbao en Bilbao. Si gana, pasará al primer lugar, pero tendrá que esperar a mañana miércoles porque a la misma hora, 4 de la tarde de mañana miércoles, Real Madrid rivalizará contra el Mallorca. Real Madrid, por diferencia de goles, aparece en primer lugar en la Liga de España con 65 puntos, los mismos cartones que tiene el equipo Barcelona. Deportivas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edemio. Y estos son los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado en este informativo de Radio Martí. El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola permanece en huelga de hambre y sed cerca de la oficina de Michelle Bachelet en Ginebra.
ETEXA rebaja los precios de Internet en Cuba, pero solo para una minoría.
Pastores apostólicos denuncian incrementos de la represión en plena crisis del COVID-19 en Cuba.
Presidente Trump reitera su apoyo a Juan Guaidó y Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente estadounidense.
Human Rights Watch acusa al régimen de Daniel Ortega de intimidar y castigar al personal sanitario en medio de la pandemia.
Washington designa como misiones extranjeras a 4 medios de comunicación chinos y Pekín amenaza con dar una respuesta apropiada.
Opositores norcoreanos exiliados anunciaron que lanzaron propaganda contra Pyongyang a través de la frontera.
Radio Martí Noticias.
A las 12:58 minutos, noticia de último minuto, terremoto en México de 7 5.4 grados en la escala de Richter, el centro en la ciudad de Oaxaca, así que estaremos informándoles a todos nuestros oyentes lo que acontece allí en tierra mexicana. De esta forma nos retiramos, el equipo que le ha estado acompañando en el sonido, Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía, mañana regresamos con más informaciones, pero usted mantenga siempre el dial en Radio Martín. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martín.